Como iglesia existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos. Aquí arriba lo tenemos, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo. Ese gozo eterno es en Jesucristo, no es un gozo en las cosas del mundo, no es un gozo externo, sino es un gozo en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros. Y enseñamos ese gozo desde corregidora y hasta lo último de la tierra, haciendo discípulos que enseñen esto mismo. Entonces, esa es nuestra labor como iglesia. Eso es lo que nosotros queremos transmitir y es el objetivo por el cual estamos aquí reunidos. Y queremos que ustedes también apropien este objetivo para llevarlo. Ahora sí que no es un objetivo que se nos ocurrió, sino que viene de la Biblia, viene de lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide que hagamos. Entonces, es un objetivo no solo como iglesia, sino que como creyentes debemos de abrazar. Y parte de lo que mencionaba hace un rato Armando, esta conferencia de misiones, es alinearnos al objetivo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Entonces sí es muy importante su presencia. Los invitamos e insistimos en que estén aquí en enero reunidos con nosotros, escuchando lo que nuestros hermanos misioneros tienen que compartir. ¿Por qué? Porque esto prepara nuestros corazones, nos lleva a ver situaciones que muchas veces no somos conscientes que están pasando dentro del campo misionero y que muchas veces en conferencias como esta, Dios puede poner un llamado en tu corazón y decir, ¿sabes qué? A ti te escogí para que seas parte de esta misión. A ti te escogí para que vayas hasta lo último de la tierra a llevar mi palabra. Y muchas veces son estas misiones, estas conferencias, estas reuniones y convivir con otras personas que están haciendo esto, que nos llevan a que nuestro corazón se alinee dentro de esta gran comisión que Dios tiene para nosotros. Entonces, en verdad, los invitamos y esperamos verlos aquí, a la mayoría de ustedes, salvo que haya algo que en verdad impida su presencia. Esperamos verlos aquí el que es 16 y 17, ¿verdad, de enero? Entonces, aquí esperamos vernos todos reunidos. Y como parte de este libro de Romanos que estamos estudiando, hemos escogido este lema para la carta, el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Entonces, ese es el lema que nosotros tenemos para el libro de Romanos que hemos estado estudiando semana a semana y hoy estamos continuando con esta enseñanza y el tema es la providencia de Dios en la salvación. Vamos a ver Romanos 11, los versículos del 7 al 10. Y les voy a pedir si por favor pueden abrir sus Biblias, Romanos 11, y vamos a leer estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Dice el pasaje, ¿entonces qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo, y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Entonces, este es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Como hemos estado viendo en el libro de Romanos, desde el capítulo 9, Pablo se ha enfocado en explicar por qué el pueblo de Israel no es salvo en su totalidad. El pueblo de Israel, la mayoría había rechazado al Mesías y no estaban creyendo en aquel que Dios había preparado para ellos y que había anunciado desde siglos atrás que iba a llegar. Y sin embargo llegó a su pueblo y su pueblo no lo recibió. Y Pablo está tratando de explicar por qué pasó esto, por qué está sucediendo que el pueblo de Israel no había sido salvo en su totalidad. Son muy pocos los que en verdad habían aceptado al Mesías y que creían ahora en Jesús. Y lo ha explicado de diferentes formas. Y ahora va a hablarnos de cómo el pueblo de Israel, algunos han sufrido un endurecimiento y no han creído, pero hay otros que él los llama elegidos. Y dice que estos elegidos sí lo han alcanzado. Estos elegidos han llegado a estar en comunión con Dios, han alcanzado esa salvación, han creído en el Mesías. Dice, pero fueron nuestros elegidos y los otros fueron endurecidos. Entonces vamos a hablar de esto en el pasaje que nos toca el día de hoy. Y quiero hacer un paréntesis al principio para explicar cuál es la condición del hombre natural, cómo nos encontramos después de que nacemos y vamos creciendo, cómo nos encontramos espiritualmente y por qué es importante entender esto dentro de este contexto que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre, te damos gracias por esta mañana que nos permites estar aquí reunidos, que nos permites acercarnos, Señor, a ti para aprender. Yo te ruego, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que seas tú el que prepare esta enseñanza, Señor, y que nos des oídos y ojos para ver, que prepares nuestro corazón para escuchar y entender, Señor, lo que tú has hecho en nosotros. Como cantábamos, Padre, ver ese llamado que tú hiciste, Señor, esa salvación que nos has dado, y que nuestro corazón se goce en lo que tú has hecho, Padre, y que podamos salir y vivir agradecido, Señor, por la salvación que tú has obrado en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, todo esto y te pedimos que tú obres con poder en cada uno de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar a ver por qué el ser humano en su condición natural está imposibilitado para alcanzar la salvación. Cuando hablo de una condición natural, me refiero a una persona que nace, va creciendo como cualquier persona en este mundo y se encuentra en esa condición natural. Antes de alcanzar la salvación, antes de que Dios obre un milagro en esa persona para traerlo a un nuevo nacimiento, esa persona se encuentra en esa condición natural. Y todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos estado en esa condición y la mayoría de las personas en este mundo se encuentran en esa condición. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando nos encontramos ahí. La razón fundamental por la que el ser humano no puede salvarse a sí mismo radica en su depravación y en su esclavitud espiritual. Lo que hace que la salvación dependa enteramente de la intervención de Dios. La salvación es una obra de Dios, no es algo que el ser humano pueda alcanzar por sí mismo o que haya forma que el ser humano pueda llegar a salvarse a través de obras, religiones o alguna circunstancia en su vida. El ser humano no tiene capacidad de salvarse. Es necesario que Dios intervenga y vamos a estudiar esto. Entonces, Dios es el autor de la salvación. Quiero que se lleven esto ahorita. Dios es el autor de la salvación y no el hombre. El hombre no hay nada que pueda hacer para alcanzar la salvación. Es únicamente Dios el que lo va a hacer. Entonces, ¿cómo es esta condición del hombre antes de la salvación? El hombre no puede salvarse a sí mismo antes de que Dios obre en su alma, en su vida, en su espíritu, para darle esa nueva vida. El hombre se encuentra en una situación de incapacidad espiritual total. Y la Biblia la describe en unos términos que son muy tremendos, muy contundentes y muy claros. O sea, no es algo que digamos, vamos a ver cómo lo interpretamos. No, la Biblia lo pone en palabras muy, muy sencillas. Vamos a ver, y dice Efesios 2, 1 y 3. Dice, y él, Dios, dice, os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, esa es la primera parte que tenemos que entender. Antes de que Dios obre, antes de que Dios nos dé vida, dice que nos encontramos muertos en delitos y pecados. Esa es la condición de toda persona, muerta, espiritualmente muerto. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esta es la condición en la que todos nosotros hemos estado en algún momento, y que algunos continúan si Dios no ha obrado el milagro de la salvación en su vida. Entonces, es importante entender que esa es la condición natural del ser humano. La Biblia nos describe como muertos, como hijos de ira, como que el espíritu de este mundo está operando en nosotros. Entonces, esa es la descripción del ser humano en su condición normal. Así está. Si Dios no obra, esa es la condición en la que hoy te puedes encontrar tú y que la mayoría del mundo se encuentra ahí. Además de que la mente natural de la persona o la mente en la carne tiene una hostilidad hacia Dios. Cuando nosotros nos encontramos en esta condición, somos hostiles a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, locura, vienen otras traducciones, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces, para las personas, el escuchar el Evangelio, el escuchar la salvación por fe, el escuchar que Jesucristo murió para el perdón de los pecados, dice, es una locura, es una necedad, es algo que no pueden aceptar, es algo que no pueden creer. No es que no quieran creer, es que no pueden creer. Hay una imposibilidad que Dios definió para que las personas no puedan creer. Espiritualmente no tienen la capacidad de reaccionar. Recuerden, están muertas espiritualmente. Entonces, un muerto no puede creer, un muerto no puede aceptar algo, un muerto no puede levantarse y decir, sí, eso me gusta. No, o sea, espiritualmente son incapaces de creer y son hostiles a Dios. No hay una aceptación de la verdad de Dios. Y esa es la condición del ser humano. Y yo te pido que tú te revises en este momento y tú digas, ¿cómo estoy? Yo he creído, Dios ha obrado en mí el milagro de la salvación. Dios ha quitado de mí la venda de los ojos, la ceguera espiritual, y yo puedo ver a Jesucristo como hermoso, como un gran tesoro. ¿O aún estoy impedido para verlo? ¿Aún el Evangelio de Cristo me da lo mismo? Si lo creo o no lo creo, no pasa nada. ¿Cuál es tu condición ahora? Analiza tu corazón, analiza tu mente, analiza qué es lo que tú crees el día de hoy, porque es importante. Y si no crees que es importante, claramente sabemos dónde estás. Si no te das cuenta de la importancia del mensaje del día de hoy, todavía eres un hombre natural. Todavía te encuentras caminando separado de Dios. Todavía te encuentras caminando rumbo al infierno y al lago de fuego y una eternidad separado de Dios. Y a lo mejor ni siquiera te importa, porque Dios no te permite que veas la importancia de este mensaje y tal vez ni siquiera lo crees. Entonces, ¿dónde estás? ¿Totalmente indiferente a lo que te estoy diciendo? ¿O crees que es un mensaje que importa? Esto también te deja ver que cuando tú tienes un cargo por las almas y vas y compartes el Evangelio, va a haber personas que te pongan atención, va a haber personas que reaccionen favorablemente, pero va a haber otras que no, muchas que no, muchas que te tengan por aleluyo, que te tengan por bíblicos, no sé, tantos apodos que pueden surgir, ¿verdad? Que se burlen de ti, que te rechacen, que te hagan a un lado, que te dejen de hablar, o simplemente que te digan, después me hablas de esto. Ya no me vuelvas a tocar el tema, me han dicho a mí. Personas que amo y que me han dicho, ¿sabes qué? No me vuelvas a hablar de esto. Entonces, esa condición del hombre natural nos deja ver por qué pasa eso y por qué es importante entender la condición en la que se encuentran las personas y que tal vez algunos de nosotros todavía estemos ahí si es que Dios no ha obrado ese milagro. Romanos 8:7 dice: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Si tú volteas al mundo y ves tanto pecado, ¿por qué es? Porque no se pueden sujetar a la ley de Dios. No pueden, aunque quieran. Y seguramente tú, antes de convertirte, tú te esforzabas por cambiar, luchabas por dejar ciertos pecados, luchabas por ser diferente, y te dabas cuenta que esa esclavitud espiritual te tenía encadenado y que no había forma de cambiar. Aún como creyente, yo sé que hay luchas y que muchas veces esa antigua naturaleza continúa ahí, y es una lucha constante contra el pecado para poder tener victoria sobre ciertas cosas que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas y que a veces nos cuesta trabajo dejarlas. Entonces, esa lucha sigue ahí, pero ahora como creyente la cadena ha sido rota y tú puedes tener victoria sobre el pecado. Una persona que no ha sido redimida no tiene capacidad de hacerlo. No hay forma de que lo haga. No puede sujetarse a la ley de Dios. Entonces, esa incapacidad de sujetarse incluye esa fe salvadora que necesita la persona para salir de esa esclavitud y ver el Evangelio y poder entender lo que Cristo hizo por nosotros y vivir de esa manera. Entonces necesitamos esa obra de Dios. Jesús, cuando enfrentó al joven rico, no sé si recuerdan ese pasaje donde Jesús encuentra a un joven rico que le dijo que había seguido todos los mandamientos a lo largo de su vida, y dice: bueno, te falta una sola cosa, vende todo lo que tienes y sígueme. Y este joven rico se fue. Tristemente se volteó, se dio la vuelta y caminó separándose de Cristo. Y Jesús le dice a sus discípulos: para los hombres es imposible. No hay una persona que pueda levantarse y seguir a Cristo. No lo podemos hacer. Nadie. No hay uno solo que haya nacido en la tierra que pueda levantarse y por sí mismo seguir a Cristo. No lo puede hacer el hombre, tiene incapacidad espiritual. Necesita, ¿qué dice? Para Dios todo es posible. Entonces se necesita de la obra de Dios actuando en el corazón de una persona para que esa persona responda, crea, vea, vuelva a vivir, pueda arrepentirse y creer en el Evangelio y tener fe. Pero es Dios el que lo hace. El ser humano no puede hacerlo. Entonces, esto confirma que ese ejercicio de la voluntad humana para cambiarse a sí mismo nunca va a suceder. El hombre natural, en su condición de muerte espiritual, no tiene la posibilidad de agradar a Dios ni de acercarse a Dios. Necesita un milagro. Entonces, dado que el hombre es incapaz de la salvación, no va a ser una obra que dependa del esfuerzo humano o de la decisión humana, sino que depende de un milagro que Dios va a obrar. Es un milagro que Dios, a través de su providencia, puede obrar en una persona o no hacerlo. Él tiene la elección y Él es Dios, y parte de sus facultades como Dios es poder decir a este sí, a este no. Y Él es justo y no se equivoca y no peca al elegir a unos y a otros no. La fe no se origina en el hombre, sino que es un regalo que Dios otorga de forma incondicional. Dice Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvado por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, esto no lo puedes producir tú, no es algo que tú hayas pensado, meditado y llegado a la conclusión de decir, bueno, hoy voy a creer. No puedes creer. No tienes la capacidad de creer. Dice que esto es un don de Dios. Si hoy tú crees que Jesucristo es Dios que vino a pagar en la cruz para el perdón de los pecados y tú lo has aceptado, es porque Dios obró en tu corazón, no porque tú hubieras creído. Dios te dio la fe para creer, pero tú no puedes generar esa fe. Depende únicamente de Dios. Es un regalo que Dios hace. Pablo aclara que la salvación, incluyendo la fe, no es de nosotros. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, el creer es algo que Dios te tiene que conceder. Si Dios no te ha concedido hasta el día de hoy que tú creas, no has creído. Pero el momento en el que Dios te conceda que tú creas, vas a creer. Y las personas así están en este mundo. Si has creído, agradece que hoy ya tienes esa fe en tu corazón. Y si aún no la tienes, clama a Dios. Clama. Dice que Él no va a rechazar a ninguno que se acerque a Él. Entonces, si tú en verdad puedes ver que necesitas creer, pídele a Dios que te ayude a creer. Pídele a Dios que te dé la fe para creer y búscalo a Él. El acto de creer es un regalo que Dios concede. Dice Pablo en Timoteo que también el arrepentimiento es algo que Dios nos da. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que lleva a salvación, un arrepentimiento que te lleva a los pies de Jesucristo a pedir perdón, no es algo que salga de ti, es algo que Dios te da. Dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, esto te lleva a ver, nos lleva a ver que cuando tú vas con alguna persona, estás predicando el evangelio, estás corrigiendo algún pecado, dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Es con amor. No es a base de bibliazos, no es a base de discusiones inútiles, no es a base de pelearte con las personas y demostrar que tú tienes la verdad con la Biblia. No. Dice, tiernamente corrige a los que se oponen. Dice, por si acaso Dios les concede que se arrepientan para que puedan ver la verdad. Entonces tú tienes esa responsabilidad. Si Dios ha abierto tus ojos, debes de hablar con amor a los demás. Por si acaso Dios les concede que se arrepientan. Y Dios te use como un instrumento para llevar su palabra a otras personas. Pero depende de Dios. Hazlo con amor. No discutiendo, no peleando, no mostrando que tú tienes razón. Sé humilde. Dios tiene esa libertad para dar ese arrepentimiento, para dar esa fe, para dar esa salvación a los que Él quiere. La conversión es un acto. La Biblia lo describe como un acto de creación. Es como un acto parecido a cuando Dios en el Génesis dijo hágase la luz. Así lo compara la Biblia. Entonces, es una obra poderosa, es un milagro que tiene que ocurrir en cada persona, que ocurre en el corazón de aquellos que son llamados y que Dios lo produce. La Biblia lo llama de diferentes formas. Una de ellas dice es el nuevo nacimiento. Esa conversión, Dios la describe con volver a nacer. Una persona dice es necesario que nazca de nuevo para tener esa comunión con el Espíritu Santo, para tener esa comunión con Dios, para acercarse a Él. Es necesario nacer de nuevo. Y nosotros, en esa condición natural, no podemos ocasionar un nuevo nacimiento. Así como un bebé no puede causar su propio nacimiento, un muerto no puede causar su propia vida, una persona que no ha nacido de nuevo no puede producir su propio nacimiento, necesita de Dios. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, ese nuevo nacimiento es producido por Dios. Ese nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo y dice que viene por la palabra de Dios. No es algo que venga de repente, sino que Dios lo va a producir. Otra forma en que la escritura también lo llama, es una, le pone ese nombre de, lo hemos visto en Romanos, ese llamado, un llamado eficaz, un llamado que Dios produce y que hace la diferencia entre una persona que cree y la que no cree. Es un llamado diferente a el llamado que puede hacer un predicador o que puedes hacer tú. Yo puedo pararme aquí y decirles, crean. Yo puedo decir, pararme aquí y decirles, vengan a Jesucristo, crean en Él, invoquen su nombre. Ese es un llamado, pero ese es un llamado externo. Es un llamado que no tiene el poder que Dios tiene para convertir a una persona. Yo tengo la responsabilidad de ir y predicar y llamar a que se conviertan, pero el único que puede hacer ese llamado poderoso es Dios. Y va a ser un llamado que es muy diferente al llamado que yo puedo hacer desde aquí. Es un llamado eficaz. Es un llamado que produce lo que ordena. Es un llamado como el que Dios hizo cuando Lázaro estaba en la tumba. Lázaro estaba muerto. Lázaro no tenía vida. ¿Ustedes creen que Lázaro podía levantarse por sí mismo y salir de la tumba? No podía. ¿Qué fue necesario que sucediera? Que Dios lo llamara. Jesús llamó, Lázaro, sal fuera. Ese llamado es ese llamado poderoso que Dios produce en el corazón de una persona. Es ese llamado que produce vida. Es ese llamado que produce lo que está llamando a hacer. Lázaro, levántate, ten vida, sal de la tumba. Si yo hubiera gritado allá afuera, Lázaro hubiera seguido ahí enterrado hasta el día de hoy. Pero no fui yo, fue Jesús. Y su llamado fue poderoso. Y su llamado produjo vida en Lázaro. Y de la misma forma, Dios produce vida en los muertos espirituales para traerlos a un nuevo nacimiento. Dios lleva ese llamado eficaz y las personas responden. Los muertos se levantan. Se produce fe. Se produce vida espiritual en aquel que estaba muerto. Esta llamada omnipotente hace que los corazones ciegos y muertos vivan y abracen la cruz de Cristo. Aquellos que rechazaban a Jesús, ahora lo aman. Aquellos que lo veían como algo que no importaba, ahora es su tesoro importante. Entonces, es lo que produce ese llamado de Dios. El hombre no puede salvarse porque hay alguien también que se está oponiendo a que crean. Dice la Biblia en 2 Corintios, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice, piedra de tropieza para los judíos y necedad para los gentiles, más para los llamados, con ese llamado poderoso, dice, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, este llamado es el que hace la diferencia. Este llamado es el que hace que aquello que te parecía necedad, ahora te parezca sabiduría y poder de Dios. Entonces, es necesario que ese llamado se produzca para que una persona cambie su condición espiritual. Y ahora sí, déjenme ir a Corintios. Entonces, les decía que hay alguien que está operando en las personas, de tal manera que impide que las personas crean. Y la Biblia dice, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, es decir, Satanás, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, si hay un agente espiritual externo que está operando en las personas y que impide que vean, está trabajando para que el mundo te sea más atractivo. Está trabajando para que estés enfocado en tu trabajo, en tu universidad, en el deporte, en el entretenimiento, en los videojuegos, en tantas cosas que el mundo te ofrece, que sin ser malas, te tienen distraído todo el tiempo. Y no te interesas en acercarte a Dios. Dice Satanás, está cegando los ojos de los incrédulos. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que esto cambie? Dice que la luz brille de la oscuridad, así como brilló en Génesis, tiene que brillar en tu corazón. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Esto es lo que necesitamos que pase. Esto es lo que pasó en nuestros corazones el día que creímos. Dios dijo que se hiciera esa luz y esa ceguera espiritual que había en tu corazón se dispersó. Esa oscuridad que no te permitía ver a Cristo ya no está y ahora Cristo brilla. Tú puedes verlo. Tú puedes apreciar su hermosura y su belleza y disfrutar de él y creer en él. Pero fue necesario que Dios quitara esa ceguera que había en tu corazón. Entonces, en resumen, la incapacidad de la humanidad para creer y arrepentirse exige que Dios sea la causa final y decisiva de la salvación. La providencia de Dios no solo propone la salvación, sino que la ejecuta. O sea, no solo nos dejó en la Biblia que teníamos que ser salvos, sino que el Espíritu Santo obra esa salvación en las personas que Él ha llamado. El hombre está muerto espiritualmente y en esa condición no puede hacer nada. Es como veíamos, es como Lázaro, muerto en su tumba, hasta que Jesús lo llamó. Así están las personas en su condición natural, muertas espiritualmente hasta que Dios las llama. Esa fue como la introducción a lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero es importante entender cuál es la condición del ser humano en la que se encuentra cualquier persona y en la que nosotros nos encontramos en algún momento, para ver qué es lo que está diciendo Pablo acerca de esos elegidos y acerca de esos endurecidos. Entonces, en nuestro pasaje vemos que Pablo dice que Israel no alcanzó la justicia que buscaba. Dice, pero los escogidos sí la alcanzaron. Y la explicación de por qué unos alcanzan la salvación y otros no, se encuentra en la elección de Dios, predestinación la llama en otros textos, la cual garantiza la conversión y la perseverancia de un creyente. Entonces, cuando Dios te llama, no solamente te salva, sino que asegura que tú vas a continuar siendo salvo hasta el último día de tu vida y que vas a ser glorificado junto con Cristo en la eternidad. Entonces, eso es lo que implica esa elección que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, dado que la fe y el arrepentimiento son regalos incondicionales de Dios, la causa decisiva de esa salvación se encuentra en el plan eterno de Dios y no en la voluntad humana. La salvación no ocurre porque el individuo decide creer en Dios, sino porque Dios, en su providencia, garantiza que la fe se va a crear en esa persona que fue elegida. Y esa persona fue elegida desde antes de que naciera, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la elección que Dios hace de una persona no depende de sus buenas obras o de que se portara bien o de que hiciera algo especial. Dice que no depende de nada de eso. Únicamente depende de Dios, de que Él en esa eternidad pasada eligiera a unos para salvación. Dice Lucas en el libro de Hechos que esta fe que se produce en las personas es consecuencia de un llamamiento previo, de una orden que Dios había dado anteriormente. Dice, oyendo esto los gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron cuántos estaban ordenados para vida eterna. Entonces, la condición para que esas personas que estaban escuchando el evangelio era que hubiera una orden previa para que ellos pudieran creer. Y dice que creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Entonces, esa es la condición necesaria para que una persona crea, la elección de Dios desde la eternidad. Ahora, esta elección de Dios también implica una posesión de Dios. Esas personas que Dios eligió desde la eternidad las hizo suyas. Eran de Dios. Eran su posesión. Dice la Biblia que Dios le entregó a estas personas a Jesucristo. Vamos a ver algunos pasajes. Dice Jesús, les dice, ustedes no pueden creer. Dice, porque no son de mis ovejas. Solamente los que son de mis ovejas pueden creer. Ustedes no fueron o no son esa posesión de Dios y no pueden creer porque no son de mis ovejas. Únicamente mis ovejas creen. Y delante de los judíos estaba Jesucristo mismo predicando. Estaba Jesucristo haciendo milagros. Estaba Jesucristo haciendo cosas que ningún hombre había hecho. Dijo, decían, es que nadie ha abierto los ojos a un ciego de nacimiento en toda la historia. Y Jesús lo hizo. Y sin embargo, aun cuando Jesús mismo estaba ahí, Dios mismo estaba parado delante de ellos, haciendo milagros, predicando la palabra, no creían. Y dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. No pueden creer y no van a creer. Dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. ¿Se dan cuenta? Solamente aquellas personas que han sido de Dios desde la eternidad tienen capacidad de escuchar la verdad. Los que no son de Dios no pueden escucharla, no pueden entenderla, no pueden creerla. Ahora, el que una persona no crea en un momento no quiere decir que no es de Dios. Dios tiene un momento para llamar a cada persona. A algunos los llama desde muy pequeños. Algunos en la adolescencia. Algunos tal vez en la edad madura. Algunos tal vez ya cuando son más adultos. Y algunos tal vez en la cama de muerte reciben ese llamado después de que llevaban una vida rechazando a Jesús. Pero Dios tiene un momento en el que va a obrar ese milagro en las personas que Él ha elegido desde la eternidad. Entonces la salvación ocurre porque Dios ha elegido y es atraído a Jesús de una manera efectiva. Es imposible iniciar una relación con Jesús sin la intervención de Dios. Dice Juan 6:44, nadie puede venir a mí, está hablando Jesús, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces no hay una persona que pueda levantarse y acercarse a Jesús. Dice, si el Padre no lo lleva. Por eso yo te digo, acércate a Él. Si tú te acercas a Él es porque Dios te está llevando a Él. Si tú hoy dices, no he creído, ponte de rodillas al terminar el servicio, cuando llegues a tu casa y clama que te dé fe y que te ayude a creer y pídele que te salve. Dice, nadie que se acerque a mí lo voy a rechazar. Si alguien viene a mí, dice, yo lo voy a resucitar en el día final. Juan 6:65. Perdón. Y por eso decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Entonces, la Biblia es muy clara y contundente en cuanto a esto. Una persona no puede salvarse a sí misma, necesita de esa intervención de Dios para ser salvos. Y eso depende de esa elección que Dios hizo en la eternidad. En un momento, eso es posesión de Dios. Esas personas que eran de Dios, Dios se las ha entregado a Jesucristo. Y ese grupo de personas conocidas como la iglesia van a ser la novia de Jesucristo al final. En las bodas del Cordero, ahí estaremos todos nosotros. Como esa novia del Cordero que se ha entregado a Jesucristo. Dice Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces es muy claro, estas personas eran de Dios, fueron entregadas a Jesucristo, escucharon la palabra, creyeron, guardaron la palabra de Dios y siguen a Dios, siguen a Jesús. seguimos a Jesús. Entonces tú puedes verlo, la conversión es un cumplimiento de esa elección eterna. La conversión de una persona depende 100% de esa obra de Dios que comenzó con la elección en la eternidad, que se cumple en el momento en que Dios hace ese llamado efectivo en tu vida y que te da esa fe para creer. En ese momento se cumple esa salvación y tú pasas de muerte a vida. La salvación se lleva a cabo porque es ese resultado inevitable de un plan que comenzó desde antes de que el mundo existiera y que Dios se encarga de que se lleve a cabo. Y es una cadena que vimos hace algunas semanas en Romanos 8. Dice Romanos 8. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces vemos esa cadena que Dios dejó, que empieza en la eternidad pasada, que va avanzando, que se cumple durante nuestra vida y que termina en la eternidad futura. No hay nada que pueda romper esta cadena. Dios se encarga de que aquellos que Él escogió sean los mismos que al final van a ser glorificados junto con Cristo. Y dice que nadie puede arrebatarlos de la mano del Padre. Entonces Él se va a encargar de que cada uno de esos que fuimos elegidos lleguemos al final con Cristo a glorificarlo. Y cuando dice que Él conoció de antemano, no se refiere a que Él hubiera visto en el futuro y dicho, ah, Moni va a tener fe, entonces la escojo. No, no se trata de eso. O sea, no es a lo que se refiere ese de que de antemano conoció. Dios produce la fe. Dios no vio la fe en una persona a futuro y dijo, ah, voy a escoger a estos porque ellos van a tener fe. No, no fue así. O sea, Dios es el autor de la fe. Entonces Dios escoge a aquellos que les va a dar fe y van a recibir esa fe. Dice Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Entonces vemos a Jesús, a Dios, obrando esto desde antes de la fundación del mundo y llevándolo a cabo en nuestras vidas. Entonces, la salvación ocurre cuando la providencia de Dios, arraigada en esa elección eterna, se manifiesta en nuestras vidas a través de un llamamiento poderoso, ese llamamiento eficaz para justificar, para transformar de una manera irresistible. Nuestra iglesia se llama Gracia Soberana porque ese llamamiento es irresistible. Cuando Dios te llama, no te resistes, vas tras Él. Esa gracia soberana obra en tu corazón y te lleva a la salvación y cumple esa salvación y cumple el propósito de Dios en ti. Entonces, la certeza de esa glorificación final se apoya enteramente en esa fidelidad de Dios en los que Él escogió. Que Él día tras día va a sustentar tu fe para que cuando tú te levantes el día de mañana, sigas creyendo. Y dentro de un año, sigues creyendo. Por eso dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque Dios es el que se encarga de que perseveremos. Por eso permanecen aquellos que fueron alcanzados por la salvación, aquellos que fueron escogidos por Dios van a permanecer y van a llegar al final. Entonces la explicación que da Pablo en nuestro pasaje, podemos ver por qué algunos de Israel habían alcanzado esa salvación. ¿Por qué algunos en Israel habían alcanzado esa salvación? Porque dice que alcanzaron los escogidos. Entonces, algunos lo alcanzaron, dice, fueron los que Dios escogió. los que habían sido elegidos, alcanzaron lo que estaban buscando. Dice, pero los otros, ¿qué pasó con los demás? Dice nuestro pasaje que fueron endurecidos. La semana pasada estudiábamos con el pastor Raúl el comienzo del capítulo 11 de Romanos, y al final de la enseñanza veíamos un par de versículos, Romanos 11, 5 y 6. Dice, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas, pero lo que dice es que de Israel hay un remanente que se salvó, un remanente salvo. No todos los israelitas en el tiempo de Pablo habían aceptado al Mesías, y es lo que él ha venido explicando. Y dice, no es que todos hayan perdido, tampoco todos, ¿no? Hay un remanente que Dios escogió, un remanente que Dios escogió por gracia. Y dice, no fue por obras, no fue porque ellos hubieran hecho algo que les hiciera merecer la salvación. Dice, fue únicamente por la gracia de Dios, porque Dios los escogió por motivos que no entendemos, no conocemos, y que únicamente están en la potestad de Dios el saber por qué unos sí y otros no. Sin embargo, la Biblia nos deja ver que Dios es justo, que Dios es sabio, que Dios no se equivoca, que Dios es perfecto, que Dios no hace injusticia cuando a unos elige y a otros no. Pero es Dios, y de eso depende, de su gracia. Entonces, en esa elección que depende de la gracia de Dios y que no se basa en obras, es para que esa gracia siga siendo gracia. Y después vamos a tener estos versículos. Dice Pablo, entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Entonces, por un lado tenemos los que fueron escogidos y alcanzaron salvación, pero por el otro lado están aquellos que no lo alcanzaron. Y dice Pablo que fueron endurecidos. ¿Por qué Israel no alcanzó lo que buscaba? Israel como pueblo falló en cumplir la justicia a través de la ley que perseguían. Semanas anteriores estudiamos cómo el pueblo de Israel se enfocaba en alcanzar la salvación a través de cumplir la ley que Moisés les había dejado. Pero esa ley nadie la puede cumplir. Nadie en toda la historia de la humanidad ha podido cumplir con esa ley fuera de Jesucristo. Jesucristo la cumplió para que tú y yo pudiéramos ser salvos cuando creyéramos en Él, para que todo aquel que en Él cree tuviera vida eterna. Sin embargo, ni un ser humano puede cumplir con todos los mandamientos desde el primer día de su vida hasta el final de su vida. En algún momento va a quebrar uno, dos, tres, todos. Los judíos no pudieron alcanzar la justicia que buscaban a través de la ley. Fallaron en ser justos ante los ojos de Dios, y dice que tropezaron con la piedra de tropiezo, que es Jesucristo. No creyeron en aquel que Dios había enviado para salvarlos. Los judíos no pudieron alcanzar la justicia que se basaba en la ley. Luego Pablo escribe lo que vamos a considerar la declaración central de nuestro pasaje del día de hoy. Los elegidos lo obtuvieron, pero el resto fueron endurecidos. Ya hablamos de los elegidos, ya hablamos por qué hay esa elección, ya hablamos de cuál era la condición del hombre, cómo para salir de esa condición necesitábamos de la elección y que Dios obrara ese milagro en las personas. Pero ¿qué pasa con el resto? Dice Pablo, el resto fueron endurecidos. Pablo lo expresa en estos términos, cuando bien pudo haber dicho, y el resto no creyeron. Creo que hubiera sido más fácil decir, bueno, estos de Israel sí lo alcanzaron, pero el resto no creyeron. Y no nos hubiéramos metido en tanto lío, ¿verdad? Pero Pablo no escogió esas palabras. Dios lo guió a decir, estos fueron elegidos y estos fueron endurecidos. Y sabemos que no es una doctrina popular en las iglesias, no es una doctrina que a todos nos guste o que nos sintamos cómodas con ello. Sin embargo, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escogió estas palabras para que nosotros pudiéramos estudiar y ver que hay elección de parte de Dios, que hay endurecimiento de parte de Dios, y que Dios es justo y que Dios obra de esta manera. Y hablamos de esa elección incondicional, y ahora vamos a ver ese endurecimiento, que es lo que Pablo se va a enfocar en los siguientes versículos. Y vamos a entender este endurecimiento haciendo tres preguntas. ¿Qué es el endurecimiento? ¿Cuándo sucede el endurecimiento? ¿Y cuál es la base para que suceda este endurecimiento? Entonces, ¿qué es el endurecimiento? En los versículos 8 al 10, Pablo va a estar utilizando textos del Antiguo Testamento, va a estar citando Deuteronomio, va a estar citando a David para explicar ese endurecimiento. En el versículo 8, cita Deuteronomio 29:4, y ahí vamos a ver un poco esa definición de endurecimiento. Dice que Dios les dio un espíritu de estupor, es decir, un espíritu de insensibilidad, un espíritu de entumecimiento espiritual. En otras palabras, es una incapacidad para percibir, para comprender o para responder a la verdad de Dios, como veíamos al principio, muertos espiritualmente. No se refiere a una confusión mental pasajera, no es algo que, digamos, a lo mejor están ebrios o están bajo el efecto de alguna droga o que tengan algún problema en la cabeza y que se va a quitar. No, es una condición espiritual. No es algo pasajero, es únicamente un milagro de Dios el que te va a sacar de ahí. El pasaje que Pablo está usando, 29:4 de Deuteronomio, dice: pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces, si yo les pregunto, ¿por qué no ven? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no oyen? El pasaje es claro. Dios no les ha dado un corazón para entender, no les ha dado ojos para ver y Dios no les ha dado oídos para oír. Entonces, si no pasa eso, las personas no entienden el evangelio. Y tal vez tú estabas ahí y tal vez a ti te predicaron muchas veces y tú dijiste no. Hasta que llegó el llamado eficaz y dijiste sí. Y dijiste, ¿cómo no había creído esto? ¿Cómo no lo había podido entender? ¿Cómo es que me resistí tanto tiempo? Hubiera podido ahorrarme muchos problemas en mi vida si hubiera creído cuando me predicaron la primera vez. Pero a veces esa es la necedad del hombre y esperar ese tiempo del llamado de Dios. Entonces Dios no les ha dado esa capacidad para entender y esto resulta en una ceguera espiritual, ojos que no veían y oídos que no oían. Y a pesar de poder ver y escuchar físicamente, no podían hacerlo de manera espiritual. No eran capaces de comprender las verdades del Evangelio de Cristo. Les parecía una locura. Les parecía necedad, como dice el pasaje. Su condición de muerte espiritual les impedía entender todo esto. Después, en los versículos 9 y 10, Pablo está citando a David y dice: su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo, y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Pablo está citando el Salmo 69. Y está hablando de ese rechazo de Israel por el Mesías. Está diciendo que su banquete se convierta en lazo, en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución. Yo pienso que este banquete se refiere a esos placeres simples y buenos de la vida, tal vez, como mencionaba hace un rato, a comer, a convivir con tus amigos, a beber, a jugar tal vez algún deporte, a ir a la escuela, a tu trabajo, no sé. Cosas en que tú tienes placer en este mundo, diversiones, entretenimiento. Dice, pero ese banquete, esos placeres, se han convertido en una cadena, en una esclavitud para ellos. Esos placeres los han alejado de Dios. Esos placeres los mantienen apartados de ver la verdad, porque están enfocados en lo que el mundo les ofrece. Habla también de un pecado, porque está hablando de retribución. Está hablando de que hay una retribución por la forma en la que están viviendo. Entonces, también hay un pecado de su parte y que hay una retribución en contra de ese pecado. Dice también, oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver. Dobla sus espaldas para siempre. Entonces, vemos otra vez esa ceguera espiritual. Vemos esa ceguera que Dios produce. Vemos esa ceguera que Dios permite hasta el momento en que Él dice, hágase la luz. Y brilla nuevamente la luz en la persona. La espalda doblada pienso que simboliza esa carga pesada que las personas llevan tratando de alcanzar la salvación a través de las obras. Tratar de alcanzar tu salvación a través de una religión basada en obras es muy pesado. Y si tú eres sincero y realmente estás buscando esa salvación a través de las obras, te vas a frustrar. Te vas a dar cuenta de que no puedes. Te vas a dar de topes y vas a ver que la carga es demasiado pesada. Y dice que esa espalda se quede doblada para siempre. Si están buscando esa salvación por sus propios medios, esa autoexaltación en las obras, es alcanzar la gloria a través de tu propio esfuerzo, dice David, que su espalda quede doblada para siempre, que ese esfuerzo no fructifique, que se cansen y no alcancen lo que están buscando. Entonces, en ese endurecimiento vemos que Dios les ha dado ese espíritu de estupor que les impide comprender y responder a la verdad de Dios. Entonces, ese es el endurecimiento que está mostrándonos Pablo en este pasaje. Cómo ese grupo de judíos que no fueron elegidos habían sido endurecidos a través de no ver y no entender el Evangelio. Ahora, ¿cuándo sucede este endurecimiento? La respuesta breve es desde hace mucho tiempo y continúa hasta el día de hoy. O sea, nosotros podemos ver al pueblo de Israel cómo siguen sin aceptar al Mesías. La gran mayoría de los israelitas hoy no creen en el Mesías. Algunos siguen en su propia religión, algunos ya se olvidaron de la religión, algunos han cambiado a otras religiones, pero la gran mayoría no ha aceptado a Cristo. Y en los tiempos de Pablo, esto, como él está citando Deuteronomio, más o menos podemos estimar unos 1400 años de Moisés a Pablo, 1400 años, y si le sumas otros 2000 años hasta ahorita, estás hablando de 3400 años que lleva el pueblo de Israel endurecido. 3400 años. Y sin embargo, podemos ver que este endurecimiento es parcial y que no será permanente. Vamos a ver un poquito más adelante en este mismo capítulo 11 de Romanos que dice que este endurecimiento termina, dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces eso demuestra que el endurecimiento no está en manos del hombre, ha sido ordenado por Dios y que en el tiempo que él ha fijado va a quitar ese endurecimiento del pueblo de Israel. Entonces es algo que es sorprendente, ¿no? Algo muy, muy tremendo. Pero así lo podemos ver y vamos a estudiarlo un poquito más adelante en el capítulo 11. Ahora, ¿cuál es la base del endurecimiento? Hay dos. La Biblia nos muestra dos. Una es la soberanía de Dios, la elección de Dios, y la otra es la responsabilidad del hombre a través de sus obras. Dios es soberano. En el acto de endurecer, Dios es libre y no está limitado ni está influido por ningún acto o condición humana fuera de él. Esa elección que él hizo fue desde antes de la fundación del mundo. Lo estudiamos en Romanos 9, cuando hablaba de los gemelos. Dice, todavía ni habían nacido, no habían hecho nada ni bueno ni malo. Dice, a uno amé y al otro aborrecí. Entonces, ahí puedes ver parte de esa elección. Cómo Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nacieran las personas. Y él escogió a unos para salvación y a otros no. Revisamos en Romanos 9, también en el 15, versículo 18, dice Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Dios endurece a quien él quiere endurecer. Endureció a Faraón, endureció al pueblo de Egipto. Faraón de repente decía, ya me arrepentí. Y pasando la noche otra vez lo vemos en la necedad de no dejar ir al pueblo de Dios. Entonces, Dios es soberano sobre el corazón de los seres humanos y él produce ese endurecimiento y él es el que lo quita en el momento que él quiere o permanece hasta el momento que él quiere. Por el otro lado, tenemos la responsabilidad del ser humano y Pablo lo recalca al hablar de esa retribución. Dice que ese banquete, dice que se convierte en retribución. La retribución es una consecuencia justa por las acciones de una persona. Recibe una retribución por lo que hizo. Ya puede ser una retribución buena o una retribución mala, pero es una consecuencia que está basada en las acciones de una persona. Entonces, está hablando de que hay una retribución por la forma en la que habían estado viviendo. Ellos merecían ese lazo, esa trampa, esa piedra de tropiezo, porque habían hecho a un lado a Dios, porque no habían creído en el Mesías, porque no habían ido con fe detrás de todos los mandamientos que Dios les había mandado. Ellos fueron a cumplirlos sin fe, como una ley por cumplir, como algo en lo que se daban gloria. Jesús lo ilustra con los fariseos, como estaba el fariseo en el templo y decía que se golpeaba el pecho y dice, no se compara con esa persona que llegó humillada delante de Dios. Dice, él sí salió justificado y el fariseo no. Entonces, esa religión de obras no salva. Esa religión de obras es autoexaltante. Esa religión de obras hace a un lado a Dios y buscas la gloria para ti mismo y no para Dios. Entonces, eso merece esa retribución y ese endurecimiento. También un poco más adelante, en este capítulo 11, vamos a ver en el versículo 20, dice, muy cierto, fueron desgajados por su incredulidad. Entonces, el separar al pueblo judío de ese tronco, al separarlos del olivo, dice que fue por su incredulidad. Es una consecuencia por no haber creído en Dios. Dice, pero tú, por la fe te mantienes firme. No seas altanero, teme. Entonces Dios es soberano y el hombre es moralmente responsable por su condición. Dios obra el endurecimiento de formas que no sabemos, no conocemos cómo lo hace. Sin embargo, podemos ver en la palabra que Dios arregla la realidad, arregla las circunstancias en las que tú vives, de tal manera que tu rebelión y tu dureza continúen hasta el momento en que Él abre tus ojos y te permite ver el Evangelio. Dios nunca es injusto ni culpable por lo que sucede en tu vida ni por las circunstancias alrededor de ella, aun cuando Él las tiene bajo control, Él las ordena, Él las decreta. Cada circunstancia en tu vida está gobernada por Dios. Él es soberano sobre cada una de las cosas que te pasan, las veas como buenas o las veas como malas. Pero Dios no es culpable de todas ellas. Dios es justo y Dios es santo. Entonces podemos ver cuál es ese endurecimiento del que estaba hablando el apóstol Pablo. Y llegamos entonces al final, a la conclusión, y vemos que el hombre natural se encuentra muerto espiritualmente, es incapaz de responder al Evangelio. Para que una persona pueda responder, necesita que Dios le dé nueva vida, que abra sus ojos sean abiertos, que sus oídos sean destapados, y que pueda ver y oír, y un corazón para entender. Pero Dios se lo tiene que dar. El hombre no puede ir y comprarlos, no puede ir y ganárselos, no puede ir y robárselos. Dios se los tiene que dar. Dios solo dará esa nueva vida a aquellos que fueron elegidos incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo para recibir esta gracia. Los que no fueron elegidos seguirán justamente endurecidos sin entender el Evangelio. Entonces no hay ninguna injusticia de parte de Dios. Las personas están obteniendo la retribución que sus obras merecen. Dios no les ha dado ese arrepentimiento. Dios no les ha dado el poder ver. Entonces ahora yo te digo, ¿cómo estás? Nuevamente te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Has vuelto a nacer? ¿Tienes vida en ti mismo? ¿Tienes fe en Jesucristo? ¿Has vuelto a nacer? ¿Tienes esa certeza de que tienes un amor especial por Jesús, que es tu primer y más importante tesoro? ¿O no te importa? ¿Prefieres estar viendo tu celular? ¿Prefieres estar haciendo otra cosa? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Pregúntatelo porque es importante. De eso depende tu eternidad, toda tu vida en el futuro, en esa eternidad con Dios o separado de Dios. Entonces busca a Dios. Y si hoy tú ves en tu corazón esa fe, si en tu corazón ya brilla el Evangelio de Cristo, tienes que responder con humildad. Tienes que responder con amor. Tienes que vivir llevando ese evangelio a otras personas. Tienes que llevar amando a los que te rodean. Tienes que vivir siendo valiente. No tengas miedo. Piper, en uno de sus libros, no sé si citando a alguien, pero él dice, tú eres inmortal hasta que cumplas el propósito que Dios tiene para ti. Entonces, si Dios tiene un propósito para ti, ve y cumple con ese propósito. Nadie te puede hacer daño hasta que hayas terminado con el propósito que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo para ti. Entonces puedes levantarte con valor, puedes levantarte y ser valiente y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, sabiendo que estás en las manos del Padre, del Dios Todopoderoso, y que nada ni nadie puede hacerte daño hasta que Dios diga, vente. Dice Primera de Pedro 1:10. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes, que dice, para hacer firmes vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Hagan firme su llamado. Si ya fuiste llamado por Dios, si hoy ya eres un hijo de Dios, si Dios ya obró en ti el milagro de la vida eterna, dice, haz firme tu llamado y elección. Agárrate de eso y llévalo a otras personas. Dice, haciendo esto, nunca tropezarás. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres todopoderoso, porque en tu gracia, Señor, has llamado a algunos para salvación. Porque hemos escuchado, Señor, tu voz poderosa, hemos respondido a tu llamado, Señor, y has hecho ese milagro de abrir nuestros ojos y nuestros corazones para responder y tener vida, Señor, y venir a arrepentirnos y arrodillarnos delante de ti y reconocer que tú eres el Señor, el Salvador, que Dios te levantó de los muertos, confirmando, Señor, que tu muerte en la cruz cumplió con todo aquello que había sido llamado. Y hoy tenemos fe en ti porque tú nos diste esa fe. Podemos creer en ti porque tú hiciste ese milagro en nosotros. Podemos verte hermoso porque tú abriste nuestros ojos. Podemos glorificarte porque tú nos has dado un corazón que responde a tu hermosura. Y Dios, yo te pido por aquellos que están aquí el día de hoy que no te conocen, para que tú obres ese milagro en sus corazones y que les permitas ver quién eres. Que les permitas ver a Cristo, la gloria de tu evangelio, Señor, que resplandezca y que caigan de rodillas ante ti y que te abracen y vayan a tu cruz, Señor, arrepentidos y reciban ese regalo de la vida eterna. Para tu gloria, oramos, Señor. Amén.